todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esto que es Latiza, el programa que semana a semana pone al aire la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Feliz Día de la Patria para todos, feliz 25 de mayo.
Así es, el sol del 25 viene asomando.
Asomado.
Ya asomó.
Hace rato que asomó. Y feliz día atrasado para los operadores, porque sí, ayer fue el Día de los Operadores. Así es que, bueno.
Y hoy tenemos nuestro operador de cabecera, que el compañero
sí,
Mariano.
No está bien, porque ha estado de festejo. Pero bueno, ¿qué va a hacer?
Es así. Es lo que hay, digamos.
Es lo que ha quedado.
Es lo que ha quedado.
Pero está bien, zafa.
El mago de los botones.
Bueno, ¿todo bien, Fabián? ¿Todo en orden?
Bien. Con una semana con mucho trabajo y empieza otra
claro,
con muchas más cosas.
Empieza la semana en la que se conmemora el cincuentenario del Cordobazo y hoy. Lo venimos recordando durante todo el mes de mayo, pero hoy nos vamos a meter un poquito más en profundidad.
Nos vamos a meter un poquito más en profundidad en los temas y en la música también. Uh-huh. Se van a sorprender con la música que tenemos para el día de hoy, pero estamos hoy cordobeses.
Hoy estamos cordobeses.
Más que nunca, así que atenti con la música que se viene.
También, tenemos una entrevista muy interesante con el hijo de uno de los que fue protagonista, el Pío Torres, uno de los grandes protagonistas junto con López, con Atilio López, con Tosco y tantos otros. Algunos de los cuales anónimos y fueron claves.
Así es.
Otros no tanto. Bueno, vamos a estar repasando una charlita que hubo
con una él. Charla con el Rafa, como le decimos nosotros, el Rafa Torres. Una charla interesantísima donde hubo que extractar cosas. Rafa cuenta cosas muy, muy importantes, pero bueno, el tiempo radial a veces nos es un poco tirano. Pero nos debemos una charla bien con él más larga. Y decir puntualmente que el Pidio, su padre, que fue uno de los protagonistas del Cordobazo, fue injustamente olvidado durante mucho tiempo, injustamente o adrede, en algunos casos olvidado en esta cuestión del Cordobazo, así que está bueno que en estos 50 años reivindiquemos la figura del Pidio Torres y lo vamos a hacer en el caso con su hijo ahora y en los festejos que vamos a hacer el día 28 también va a ser descubierto un busto del Pidio allí en frente al patio.
Bien. Bueno, el jueves se declaró desierto de oferentes el remate de un campo. Es el campo comunitario La Libertad. Ustedes lo habrán leído en las noticias, que abarca parte de Chilín, Cruz del Eje. Hay una escuela que funciona dentro de esa propiedad, que pertenece a la zona educativa de Cruz del Eje. Fue muy importante que nadie se presentara, porque de alguna manera responde a la visibilización
que nadie se quiere meter en ese problema, y está bien que esa escuela esté en el medio de, porque creo que lo que va a salvar ahí, como pasa en muchos lugares, es el tema de la institución escolar. ¿No? Es la escuela Miguel de Ascuénaga del paraje La Concepción, uh-huh, que si bien pertenece al departamento Ichilín, pero pertenece a la zona educativa 7110 de Cruz del Eje. Así que vamos a estar charlando bien con el secretario del departamento de Cruz del Eje, el amigo y compañero Juan Lescano, que nos va a contar cómo ha sido. Ellos han estado acompañando en esta instancia en tribunales del remate, uh-huh, y bueno, nos va a contar cómo es la situación de la escuela y cómo ha sido esto de acompañar a la escuela en el no remate de este campo, ¿no?
Bueno, jueves y viernes tuvo lugar el cuarto congreso de AGMER, la educación pública como derecho social. Estuvo allí Zuli.
Estuvo Zuli, estuvo Juan, uh-huh, estuvo la compañera Kuki y estuvo el compañero Gonzalo Gutiérrez, el director del ISIEC, disertando en este encuentro de educación que tiene que ver con el derecho, la escuela, la educación pública como derecho
como
social.
Derecho social.
Importantísimo lo que se dijo ahí, así que vamos a convocar a la compañera Zuly Miretti, nuestra querida secretaria adjunta, para que nos cuente cómo fue el transcurso de este encuentro y bueno, cómo fueron las disertaciones y qué fue lo más importante que se habló allí, que es bueno que se haga en un lugar como Paraná, en este caso en la provincia de Entre Ríos, en el interior, porque parece que todo pasa en Buenos Aires, sí. No pasa en todos lados y está bueno que se diversifique por todo el país.
Bueno, vamos a estar hablando de lo que será el paro de la semana que viene, el Día de los Jardines de Infantes, que también es el día 28, los convenios, inscripción para traslados, un montón de cosas. Muy interesante el programa de hoy, no se lo pierda.
Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, nos metemos de lleno en lo que es el tema del cordobazo. El próximo 29, la semana que viene, se van a estar cumpliendo 50 años. Ya Fabián les irá contando, Fabián y Oscar les contarán los actos que hay, que son muchos, aparte del paro general dispuesto para el 29 de mayo por prácticamente todas las organizaciones obreras de trabajadores de la República Argentina. Oscar Frontrot tuvo una extensa y riquísima charla con Rafael Torres. Rafael es hijo del Pidio, quien junto a Atilio López, junto a Agustín Tosco, son como las tres cabezas más visibles de lo que fue aquel movimiento, aquella gesta de mayo del 69. El Pidio era, por entonces, secretario general de El Esmata, un gremio que sigue siendo muy potente, pero en aquella Córdoba de los 60 lo era aún más. Una Córdoba automotriz, una Córdoba industrial.
Industrial, sobre todo, ¿no?
Una Córdoba que rememoramos y extrañamos.
Extrañamos
mucho,
sí.
¿No? Sí. La charla fue muy rica, fue extensa, y Oscar se las vio en figurillas para poder hacer un extracto de lo más sustancioso, de lo más importante, de esa linda charla con el Rafa Torres que compartimos.
Bien, estamos en compañía de Rafael Torres, que actualmente se desempeña en el área de la salud, ya nos va a contar él. Y es el hijo de Elpidio Torres, quien en el año 69 era secretario general del ESMATA y fue uno de los que encabezó en organización y en puesta en campo, digamos, de lo que se llamó el Cordobazo, que estamos llegando a los 50 años de esa gesta. Y obviamente le vamos a preguntar a él un poco, primero, en qué está trabajando ahora, en qué se desempeña ahora, cómo está viviendo la actualidad, y después le vamos a preguntar sobre su papá, obviamente. Rafael, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Es un orgullo y un placer estar nuevamente con ustedes en el ámbito de difusión y prensa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, la gloriosa UPC. Y bueno, sí, es verdad, soy el hijo menor de los tres hijos que tuvo mi padre con mi madre. Soy el hijo menor de Elpidio Torres y tengo ya casi 60 años y para entonces, durante el Cordobazo, tenía 10 años y tenía una alta comprensión dadas las vivencias por las cuales atravesamos siempre, de lo que estaba aconteciendo. No al nivel de un adulto, pero sí tenía una sensibilidad y algo muy particular que era que uno sentía en la piel y en el corazón que latía fuerte la actividad del viejo.
Contar un poquito, antes de entrar en esa historicidad, ¿qué es de tu vida ahora?
Bueno, yo siempre abracé a la medicina, me dedico esencialmente a ella, soy cirujano torácico, me dedico al tratamiento clínico y quirúrgico de las enfermedades torácicas y pulmonares esencialmente. Es parte de mi vida junto a mi familia y bueno, y estar periódicamente, anualmente convocado, digamos, para tratar aspectos relacionados a la vida de mi padre, del movimiento obrero de Córdoba particularmente y a la vida de la ESMATA Córdoba.
Bueno, Rafa, contanos un poco de tu padre primero, en su persona, como padre, como miembro de la sociedad, y cuál fue su rol allí en esa gesta que fue en el 69 como central, pero que tuvo varios años, obviamente, con él contando como un activista central en el ESMATA.
Bueno, una breve síntesis. Elpidio Torres nace el 2 de agosto de 1929, era del mismo año de Atilio López, Tosco era un año más joven, era del año 30, nace en la ciudad de Córdoba, pero en su niñez se va a vivir a Altagracia, en una familia numerosa, con situación crítica de carencias económicas, sociales, etcétera. Y bueno, prácticamente le diría que mi padre tuvo, tuvo, y eso está documentado y me he ocupado de verlo y averiguarlo por distintas vías, con testimonios directos, indirectos, etcétera, una militancia ya por los 12 años, 13 años, él estaba en la calle como un chico de hoy de la calle, y se ve que tenía in pectore en su sentir una visión y una preocupación. Y el Pidio, hay que decirlo, no llegó a esta cuestión del cordobazo sin un currículum. Él estuvo detenido no menos de 6 veces en toda su trayectoria. Sin antes destacar que mi padre tuvo un recorrido en su vida laboral. Fue peón de campo, albañil, lustrabota, diariero, panadero y aprendiz de jardinero. O sea, bien, bien de bajito. Y llega por su militancia en el Partido Peronista de allá. Fue el primer secretario general de la Unidad Básica Juventud Peronista, de la primera Unidad Básica Juventud Peronista que hubo en la provincia de Cuba. Es ineludible pensar que eso no aconteció solo, mirando hacia la familia, porque ahí estaba mi madre. Ahí estuvo siempre mi madre, que fue militante, que fue una trabajadora docente de este gremio. Fue docente, ¿sí?, de escuela primaria en Altagracia, donde yo iba también. Y básicamente, de alguna manera, mi madre era la que apuntalaba la situación emocional, la situación espiritual, la situación social de las ausencias de mi padre. Ausencias que por momento eran prolongadas, porque cuando un dirigente sindical en aquella época de militares declaraba una huelga o una medida o una toma o una asamblea no autorizada por el poder ilegítimo, se sacaba adelante la figura de captura recomendada. O sea, faltaba que estuviera el afiche donde decía buscado, pero era el oficio legal decía captura recomendada. Mi madre también, desde afuera, sostenía, bancaba, militaba junto a los compañeros del sindicato y también junto a los compañeros de los otros sindicatos y de todos los presos políticos y sociales que hubo entonces. Yendo hacia la personalidad o la figura de mi padre, dada la trayectoria de vida de Elpidio, se puede decir que fue un hombre leal y honesto para consigo mismo y cabal en ajustarse y ser fiel a sus principios y sus convicciones, las que había aprendido, las que había desarrollado en el campo de la militancia nacional y peronista, la que tuvo que practicar junto a sus compañeros en la conducción de la comisión directiva, en las calles, en el penal cuando estaba detenido con sus propios compañeros. Era como una especie de guía, digamos, que hacía una bajada de línea, porque evidentemente el hombre tenía sus condiciones para interpretar la época y saber manejarse. Algunos dicen que mi viejo era un tipo difícil, sí, puede ser difícil su carácter o su personalidad, pero era coherente. No le gustaba la chabacanería, no le gustaba la cosa distorsionada. Sufrió mucho durante todos estos años hasta que se murió en el 2002 respecto de las desviaciones y mitificaciones que se hacían sobre el cordobazo, tanto por la negación de su participación y la centralidad de la ESMATA en la gesta histórica del cordobazo, como por los desvíos que quienes la interpretaban y la escribían desde la academia trataban de hacer ensayo de sus orientaciones ideológicas y no ajustarse a la verdad histórica, como dice Arturo Jauretch, que en historia la palmera tiene que ser de esta forma, con la copa en el cielo y con la raíz en el barro. Entonces mi padre sufría mucho y estaba cansado y harto de escuchar las versiones, los versos y los desvíos de todas estas cuestiones, y por eso se decidió a los 30 años, a los 70 años de edad, a los 30 años del cordobazo, de escribir un libro en primera persona con todo el derecho de hacerlo porque él la vivió, porque él estuvo y la vivió. Y ese libro se llamaba El Cordobazo Organizado, la historia sin mito. Eso fue. Para Elpidio, el cordobazo fue organizado y sin mitos. Y tiene una importancia ese libro porque, digamos, ya figura como material de consulta de distintas iniciativas, ¿sí? Bueno, desgraciadamente la vida se nos lo llevó en el 2002 y hace unos 10 años, desde el 2009, coincide con la devolución de la casa de la CGT histórica, ahí en General Paz 137, la casa del movimiento obrero, coincide con una línea que la CGT, en la compañía de los compañeros, van llevando, tratando de rescatar y reubicar a la figura de Torres donde verdaderamente tenía que estar.
Eso lo han ratificado varios historiadores, pensadores, hasta periodistas que aún hoy siguen escribiendo sobre el cordobazo. Para que no se nos vaya más el tiempo, Rafa, te voy a pedir, ¿había situaciones sociales, políticas en esos tiempos que fueron únicas en realidad, pero que no dejaron de repetirse cíclicamente en la historia de ahí en adelante en nuestra Argentina? ¿Cómo estás viendo eso con respecto a la actualidad que estamos viviendo?
Bueno, para quien ha leído un poco de historia y se ha preocupado, digamos, por conocer, nuestra patria funciona así desde hace 200 años y pico, a partir de la Revolución de Mayo, donde los intereses de un sector y otro, y eso fue pasando en el siglo XIX y se asentó en el siglo XX con las luchas obreras de la primera mitad del siglo, con la aparición de Perón y con hasta que llegamos a la dictadura de Onganía, donde los tiempos económicos, políticos y sociales tienen alto nivel de coincidencia con lo que hoy acontece. No es casual que esto sea así, de que los intereses de los trabajadores y de la clase humilde y de la clase más despojada del país estén siendo azotados, digamos, en coincidencia con medidas que se toman hoy desde el gobierno nacional con respecto a aquellas medidas que tomaba Krieger-Bacena, digamos. Su abuelo, Krieger-Bacena, el ministro de Economía de Onganía, era el titular de una de las más importantes fábricas de la época, de los primeros 20 años de la década de 1910-1920, y ahí también a la gente le echaban, la conculcaban los derechos, etcétera. Bueno, o sea, no es casual, digamos, que la historia 60 años después pone a un descendiente al cargo del Ministerio de Economía, pero bueno, esa era una parte nada más. Como ocurre hoy, digamos, la parte que nos toca vivir hoy, de carestía de la vida, de inflación, desocupación, apuesta por un modelo agroexportador, apuesta por un modelo importador, digamos, por ejemplo, los del gremio del calzado lo sufren permanentemente a este tema, como en otras actividades, digamos, incumplidas como tantas mentiras que se dijo de que se iba a eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores, se iba a hacer la pobreza cero. Basta con nombrar eso para ver que es imposible que lo pudiera cumplir, porque el programa de gobierno ha tenido como eje, como finalidad, el beneficio de los sectores concentrados y de los sectores financieros. Esto del dólar, etcétera, el corrimiento que hay permanentemente, es parte de la joda de los amigos del poder del gobierno actual. Es decir, no hay otra forma de interpretarlo.
La verdad, te agradecemos mucho estos minutos que nos has dispensado y bueno, esperemos que vivamos un 50 aniversario, un cincuentenario del cordobazo de la mejor manera posible.
Ahí vamos a estar el martes a la tarde, a las 18 horas. Se termina de erigir el arco de los tres emblemas de Tosco y de López, que ya están, por decirlo así, reflejados físicamente. Y se va a colocar el busto del Pío Torres en Cañada y Boulevard San Juan. Y después vamos a participar de todos los actos de la CGT, y siempre hemos estado acompañando. Nosotros somos CGTistas, esencialmente CGTistas, pero bueno, respetamos todas las otras expresiones y tenemos amigos dentro de los otros ámbitos, digamos, porque tenemos que ser amplios en la sensibilidad que nos toca como hijos de Elpidio y de mi madre también, junto con mis hermanos, participar, dar la mano y ser solidarios y coherentes con esta historia.
Muchísimas gracias, Rafael.
Y después de esta hermosa charla con Rafa Torres, Los del Suquía, señoras y señores, uno de los valses más típicos de la docta. Los del Suquía y Córdoba de antaño.
Antigua y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctoral, que conocí asomando dos crestas al barranco, de paso que es el centro vital de la ciudad. Que hiciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros, el abrojal, la bomba. decirle que te cuenten si no es para volver.
Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos, con hombres y leyendas que yo no olvidaré.
Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer.
El corazón en San Vicente, el ciego de la flauta,
y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. Años juveniles,
la Córdoba de antaño, de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso,
el de que tantas veces viajábamos los dos,
alcobas y balcones, refilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles.
Sentí dentro del pecho golpear mi corazón.
La voz de un mundo canto, canto su serenata. El fuelle de Siriaco fue su fondo musical.
Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental.
El valsecito más clásico de la docta, los del Suquía y Córdoba de antaño.
Entra a www.upc.org.ar, www.upc.org.ar, o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, lo que les decíamos, la semana que viene va a ser una semana muy intensa, aparte de la celebración del Cordobazo el 29 de mayo, en coincidencia con los 50 años del Cordobazo, habrá un paro nacional dispuesto por prácticamente todas las
todas
entidades
las
sindicales.
Todas las entidades,
¿no?,
gremiales, sí, están en esto, todas las entidades sindicales, como bien decías. Y bueno, está planteado para ese día en la Plaza Vélez Sarsfield a 11 de la mañana y a las 12 se realizará un acto sobre calle Irigoyen a la altura del Buen Pastor.
Bien, a las 12 el acto central.
Exactamente, con la concentración va a ser ahí en Plaza Vélez Sarsfield. Un poquito más adelante está el Buen Pastor, allí se va a hacer el acto a las 12 del mediodía. El día 29.
Esto es el 29, pero arranca el 28.
Arranca la vigilia el 28 hacia la conmemoración de los 50 años del Cordobazo. El martes 28 de mayo, al mediodía, va a haber una olla popular y radio abierta en Plaza de las Américas. Eso al mediodía. Bien. Del día 28.
Bien.
A las 18 horas, el descubrimiento del busto del Pío Torres, que lo decía yo hace un ratito. Ajá. Frente al Patio Olmo. No me gusta decir este Patio Olmo porque parece que uno está haciendo
es
la publicidad.
Plaza, ¿es en la Plaza Tosco?
Es en la Plaza Tosco, en realidad, la Plaza Agustín Tosco, que casualmente está frente al Patio Olmo. Allí se va a descubrir el busto de El Pío Torres a las 18 horas.
Sí, porque no se termina de imponer el nombre. Porque claro, en realidad me parece que pasa más por una cuestión de ubicación geográfica, que ha quedado como la ex Plaza Vélez Sarsfield.
Deberíamos decir la ex Escuela Olmos, en realidad.
Claro, lo digo, pero en definitiva más del claro. Patio. La plaza, sí, viste la plaza. Que como referencia geográfica sí. Ha quedado así. Como la ex Plaza Vélez Sarsfield, le han cambiado el nombre varias veces.
Sí, varias veces, sí.
Y ahora se llama Plaza Agustín Tosco.
Agustín Tosco,
y bueno, pues hay que imponerlo como nombre, porque tiene un nombre esa plaza ex, se llama Agustín Tosco.
Después del descubrimiento del busto del Pibio a las 18 horas, de ahí nos vamos a trasladar frente a la Casa Histórica de la CGT, donde ahí va a ser el acto central el día 28.
El 28, en la previa del 29.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Vale la pena repasar algunos de los convenios que UPC tiene vigentes a través de los cuales los compañeros, compañeras afiliadas pueden acceder a muy buenos descuentos a financiación y a beneficios exclusivos para los afiliados.
Así, empezamos con el convenio de la clínica El Sanatorio de la Cañada, acá en la ciudad de Córdoba, donde, bueno, tenemos allí todos los beneficios que tenemos por el cobro, por ejemplo, el no cobro, del coseguro en lo que sea diagnóstico por imágenes. Tenemos los convenios de ya en funcionamiento de la clínica de la familia en Villa María y Río Tercero. Ya están casi listos los otros convenios, ya el sábado que viene lo vamos a estar diciendo. Bien. Y tenemos también convenio en Tejano, Indumentaria Femenina y Masculina.
Para todas las sucursales.
Para todas las sucursales.
Tejano tiene un montón de sucursales.
Sí. Así que donde esté una sucursal, ahí tenemos convenio. Ituzaingó Blancos, importante esto, en Ituzaingó 350, Centro de Ciudad de Córdoba, San Juan y Solín, neumáticos y servicios de alineado, balanceado y tren delantero.
Muy bien. Ya hablamos con Zuli en un ratito nada más, pero anticipamos la presentación del libro Macrismo Explícito de Gustavo el Gato Silvestre. Esto es el...
Esta tarde, 19:30 horas en el salón de nuestro ISEC, allí en San Jerónimo 558, la presentación del libro de Gustavo Gato Silvestre, Macrismo Explícito.
Bien.
Están todos invitados, hay que llevar un alimento no perecedero para el comedor. Acá tenía
La Esperanza.
La Esperanza.
Ahí. Sí. Es un alimento no perecedero o 30 pesos.
Hay sí,
mucha
digamos.
Gente que por ahí no quiere. Bueno,
30 no puede 30 pesos no puede para el comedor La Esperanza.
Listo, no le entra en el bolso.
Bueno, exactamente.
30 pesos, que más o menos es el equivalente a un no perecedero para el comedor La Esperanza.
Así es.
7:30 de la tarde, entonces, hoy en el Salón del ISIEC, Salón de Jerónimo 558. Bueno, lo que les contábamos en el comienzo del programa, el jueves y viernes se desarrolló el cuarto congreso de AGMER, la educación pública como derecho social. En el inicio de este congreso dio la bienvenida a Marcelo Pagani, el secretario general de AGMER, destacando el aniversario de la Marcha Blanca, la histórica lucha de Cetera del 88 y la conmemoración del Día del Trabajador o Trabajadora de la Educación. Zuli estuvo, fue uno de los representantes del gremio que estuvo allí en el evento. Zuli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes.
Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Bien.
Y buen día a los compañeros ahí.
Bueno, contanos un poquito, ¿cómo estuvo este congreso? ¿Cuáles fueron las consignas? ¿De qué se trató este congreso de AGMER?
Bueno, el congreso educativo de AGMER, que es el cuarto congreso educativo que llevan a cabo los compañeros de AGMER Entre Ríos, donde, bueno, un marco de 1.500 docentes. Bueno, justamente el tema del congreso es la educación como derecho social, ¿no? La educación pública como derecho. Y bueno, como vos bien decías, el secretario general, que es Marcelo Pagani, convocó a dar un debate intenso y profundo sobre las problemáticas que interpelan a la organización sindical docente hoy. Y se puso en debate un amplio abanico de problemáticas que hacen al sistema educativo, con la intención de fijar posicionamientos respecto, bueno, esto justamente, a la educación pública en un contexto adverso para los sectores populares, y donde se retomaban debates históricos del colectivo docente y asumiendo los nuevos desafíos, ¿no? Y la Secretaría de Educación, bueno, en la apertura también, destacó los tiempos que este congreso se debatía en tiempos muy difíciles, no solo para la educación, sino para el pueblo en su conjunto, resaltando la avanzada neoliberal que lleva adelante el ajuste sobre la clase trabajadora, ¿no? Pero también dando fuerte marco, que es lo que nosotros también siempre apostamos, que en ese congreso educativo ellos que venían a demostrar que los docentes no solo pelean por salarios dignos, por paritarias docentes, por una nueva ley de financiamiento, sino que intentamos y queremos discutir políticas públicas, ¿no?
Claro.
Y luchando por una educación pública como derecho social, haciendo muy fuerte mención a que debemos trabajar la ESI en las escuelas, y también donde un fuerte llamado donde las poblaciones rurales dicen basta, que no quieren más ser fumigadas con venenos y garantizar así un modelo productivo que mata, ¿no? Ellos tienen un trabajo muy fuerte en el tema de fumigaciones y han logrado leyes importantes.
Ajá.
Como vos decías, también el congreso organizado por un sindicato también no solo trata lo pedagógico, sino es muy fuerte la militancia. Y se hizo referencia, todo se hizo en estos días referencia al Día del Trabajador de la Educación, bueno, el 23 de mayo, en homenaje a la Marcha Blanca. También se hicieron homenajes a los ayunantes que participaron de la Carpa Blanca.
Bien. Zuli, al estar representados los docentes de todo el país a través de sus gremios, ¿con qué situación se encontraron de los compañeros de otras regiones?
Bueno, las problemáticas son las mismas, a lo mejor con las diferencias del contexto climático, eso, pero las problemáticas son las mismas. Uh-huh. Donde se está poniendo en debate, bueno, justamente el deterioro que sufre la educación y el avance de un proceso de privatización y mercantilización. Por eso justamente en uno de los paneles, bueno, explico un poquito cómo fue, se desarrolló, sí. Porque hubo un acto de apertura donde eran los sindicatos docentes y la lucha por la educación pública como derecho social, y en ese panel justamente estaba, bueno, el secretario general de ACMER, el secretario general de SUTEBA, Roberto Bradel, nuestro secretario general Juan Montserrat y Sonia Les, ¿no? Uh-huh. Y después un panel muy interesante donde estaba el profesor Rinazzi y donde estuvo Atilio Borón, justamente uh-huh. en la educación como derecho social. Y en esto, haciendo referencia a cuál es la situación, Borón utilizó un término que dijo: tenemos involución de derechos. Uh-huh. Y en ese derecho está justamente también el de la educación, ¿no? Porque hoy se está hablando de proveedores de educación, o sea, proveer un bien o un servicio. Uh-huh. Y cuando estamos hablando de un servicio, deja de existir el derecho.
El derecho,
¿no?
Claro.
O sea, uh-huh. Y tener en cuenta que es un derecho y que no es un privilegio. O sea, que tenemos que recuperar la batalla de la educación como derecho, y sabemos que en este sentido hay una fuerte avanzada de los gobiernos neoliberales en este sentido, y eso se plasmó y es una realidad que se vio que está en todas las provincias, ¿no?
Uh-huh. Y respecto del tema del tema de los conflictos gremiales, ¿han logrado cerrarse? ¿Quedan todavía conflictos abiertos?
Sí, quedan conflictos abiertos, o hay algunos que se han cerrado, pero con condiciones muy en contra de derechos, sí, de los trabajadores, ¿no?
Bien. Y en el caso de ustedes, de representantes de UPC, Zuli, ¿qué les tocó, qué paneles les tocó trabajar?
Bueno, había comisiones, aparte de estar el panel donde estuvo Juan, uh-huh. Había comisiones, en una comisión que se llama Las prácticas de investigación y su institucionalización en las organizaciones sindicales. Bueno, participaban justamente los representantes de los sindicatos que tienen institutos de investigación. En ese sentido, participó por nuestro sindicato Gonzalo Gutiérrez, que es nuestro director del instituto, el coordinador del Instituto de Investigación de ACMER, y Miguel Dualde, secretario de Educación en CETERA y responsable del Instituto de Investigaciones Marina Vilte de CETERA, bueno, con distintas actividades, cada sindicato tiene su lógica, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, realmente sentados viendo nosotros como participantes, viendo lo que hace nuestro instituto, bueno, realmente quedamos muy conformes de la exposición que se hacía, y es válida por supuesto lo de los demás compañeros, pero que tienen distintas realidades y distintas tonalidades y distintos procesos que llevan adelante en la investigación y cómo manejan sus institutos, ¿no?
O sea, el ICIEC está bien parado a nivel nacional, digamos.
Muy bien parado, muy uh-huh. bien parado. Y después hubo otra comisión que era sobre los marcos y las acciones de formación pedagógica desde los sindicatos, donde participaron secretarios de educación. Ahí uh-huh. estaba, bueno, se dio una mesa de todas mujeres, secretaria de Educación de UTE, Capital Federal, después miembros de ACMER, y por nuestra Secretaría de Educación participó nuestra Secretaria de Educación, Aurorita Caballero, uh-huh. también explicando, bueno, cuál es la esencia del sindicato en cuanto a la formación, sobre todo a la formación docente, Bueno, también vemos que tenemos un trabajo muy interesante que se está realizando, que se viene realizando desde hace muchos años, pero que se va también adecuando a las necesidades de que van teniendo los docentes. Y quedó bien claro que tanto lo que hace el Instituto como la Secretaría de Educación, en nuestro sentido, en nuestro gremio, tiene un amplio sentido y que es el de acompañar el trabajo de enseñar y de estar con los docentes y de estar en las escuelas con las distintas problemáticas que se van presentando. Y que, bueno, eso hace que no solo sean los cursos de capacitación, sino que también estemos acompañando los procesos que se dan en las escuelas. Y eso es muy bien recibido en las escuelas, porque estamos al lado de lo que el compañero necesita, ¿no?
Claro, claro.
En un momento tan complejo de que tiene la escuela pública hoy, ¿no?
Así es. Zuli, bueno, gracias por habernos contado parte de la experiencia de este cuarto congreso de ACMER, la educación pública como derecho social. Te agradecemos muchísimo.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Ahí estaba Zuli Miretti, la secretaria general adjunta de UPC, contando algunos detalles de lo que fue jueves y viernes en Paraná, el cuarto congreso de ACMER. Sí, señores, cuarteto, ¿por qué no? Estamos en el mes de Córdoba. Rodrigo, soy cordobés.
Y contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa, tonada, piano, bajo y acordeón. Así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. El pibe verde, Carlos Pueblo Rolán y el cuarteto de oro le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad de la alegría y el canto. Le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad. Córdoba, te quiero tanto. Sin soda, porque si pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes. Me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet de la vida, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda y lo tomo sin soda. Si pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes. Me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet de la vida, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Yo le doy gracias a Dios por esta bendición que en la sangre llevamos. Es todo el año tunga, tunga del mejor. Es nuestro rock and roll y a la moneda la tramos. Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes en caravanados otra vez. Hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Y el martes en caravanados otra vez. Hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Soy Canta Córdoba, ¿dónde está la gloria? Buen Jardín Espinosa, Talleres, tú lo ves. Y si quieres, yo te llevo para el Verde, ¿dónde están los celestes? Mi pirata cordobés. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet, de la birra, la madrugada sin par.
soy cordobés y no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba la quiero para bailar. ¡Bueno! Soy cordobés, me gusta el tigre la joda y lo tomo sin sola, porque si pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento. El acento lo llevo como una marca registrada. De Córdoba, capital. El orgullo de ser cordobés y cuartetero.
Cordobés y cuartetero, Rodrigo en vivo en el Luna Park. Soy cordobés.
Brindamos atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC, cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Bueno, volvemos a ocuparnos del tema del cordobazo. Y desde que arrancamos mayo, en cada uno de los programas hemos venido trabajando, hemos venido poniendo distintas crónicas, distintas versiones cronicadas de lo que fue aquella gesta de fines de mayo de 1969. Oscar Frontrote esta semana se ha puesto a trabajar en otro tópico.
Sí, buenos días.
No, digo, esta semana has trabajado esto, has venido trabajando todas las otras cosas.
Exacto, transmito la idea, trato de transmitir. Uh-huh. Bueno, primero ahí con Mariano Mos, que ha sido su día ayer, así que hoy lo ponemos a trabajar en la condición en que está. Pero hemos ordenado una serie de pequeños archivos que son opiniones, análisis, estudios, a veces filosóficos, periodísticos, de algunos personajes que de alguna manera tienen palabra habilitada para hablar de la historia nacional y de la historia reciente.
Sin haberla vivido necesariamente.
No necesariamente habiéndola
vivido. Pero sí habiéndola estudiado.
Claro. Pero sí habiendo profundizado de distintas ópticas. La idea de todo este ciclo ha sido eso. Fabián lo ha dicho muy, muy, muy claro. Ha habido tantas lecturas como opiniones, como visiones, que de personas que se dedicaron a ver el cordobazo y bueno, cualquiera opina, el claro. Tema es tener elementos. Uh-huh. Vamos a empezar con, bueno, vuelvo a decir, son ensayistas, periodistas, escritores, historiadores, filósofos que han estudiado. Cortitos cada uno, ¿no?
Bien.
Vamos a arrancar con Alejandro Orovis. Alejandro Orovis era un ensayista, periodista y doctor en ciencias sociales, profesor universitario argentino, es del año 49, nacido, aún vive, y sobre el cordobazo decía esto.
El cordobazo fue el punto de quiebra política de la Revolución Argentina. El cordobazo significó, ni más ni menos, que el bloque de clase dominante tenía que hacer la siguiente reflexión. Era la primera vez que el movimiento obrero encabezaba una lucha dinámica, una lucha de calles, una lucha en la cual la policía quedaba marginada al cuartel central de policía y el gobernador a la casa de la gobernación, y el conjunto de la ciudad se adueñaba de sí misma. Esta situación se prolongó a lo largo de más de 24 horas y fue una verdadera fiesta. Pero aparte de este desborde popular de origen obrero, claramente dos sindicatos hegemonizaron el cordobazo, que fueron el ESMATA, el sindicato mecánico, con el Pidio Torre, y el sindicato de Luz y Fuerza, con Agustín Tosco, sino que además lograron la adhesión activa del conjunto de la pequeña burguesía, universitaria y no solo universitaria. La Córdoba del cordobazo era la expresión activa y crítica del gobierno de Onganía. El silencio de las catacumbas se había roto, el famoso consenso con el que Onganía tanto contó y que le permitía iniciar un proyecto histórico de 20 años vista, estaba quebrado, y al mismo tiempo esto planteaba un segundo ingrediente, que era la primera vez que el conjunto de los trabajadores, en una lucha de calle franca, confluía con la pequeña burguesía universitaria bajo las banderas socialistas.
Bueno, Alejandro Orovis, que a la fecha del cordobazo tenía más o menos 20 años, era joven, probablemente lo ha recordado. Y ahora vamos a escuchar a Norberto Galasso, que era más grande, porque es más grande, y es uno de los principales ensayistas e historiadores de carácter revisionista que tiene la República Argentina. A ver qué opina del cordobazo.
Y va a ser el punto de partida de sucesivos estallidos sociales que van a caracterizar a todo ese periodo. Mendozazos, cuyanazos, incluso pequeñas municipalidades apacibles se convierten en polvorines donde la gente toma la municipalidad frente a un gobierno sin destino, de élite y declaradamente reaccionario. En realidad, la política de Kéder Bacena, iniciada en marzo del 67, provoca un hundimiento de los niveles de vida tan intensos en los sectores trabajadores y en los sectores de clase media, que a los 2 años eso genera un estallido. Un estallido que se inicia en comedores escolares del litoral y bien pronto va increciendo hasta ganar sectores de clase media y sectores trabajadores, especialmente en Córdoba, donde se llega, las masas populares llegan a controlar la ciudad. Es la respuesta de la Argentina popular frente a un plan reaccionario y va a ser el punto de partida de sucesivos estallidos sociales que van a caracterizar a todo ese periodo.
Bueno, ahí estaba Norberto Galasso poniendo un poco en contexto, el contexto nacional por el cual se llega al cordobazo, que fue el punto de ebullición.
Está
de
claro, todo ese contexto. Está claro, sí, está clarísimo según la versión de Galasso. También tenemos la opinión de Alcira Argumedo, es una conocida, Alcira, sí, Susana cercana. Argumedo, es rosarina ella, del año 40, o es socióloga, política y docente universitaria, fue diputada nacional en el 2009, reelecta en el 2013, y su mandato finalizó hace poco, en el 2017. Así que ella decía sobre el cordobazo lo siguiente.
En la resistencia a partir del cordobazo se incorporan masivamente los sectores medios, como una ampliación de los espacios de resistencia. A diferencia de las formas de resistencia utilizadas por el peronismo hasta esos años, que habían sido básicamente de los sectores trabajadores, en la resistencia a partir del cordobazo se incorporan masivamente los sectores medios. O sea, acá ya los espacios de resistencia no corrían solo a cargo masivamente de los sectores trabajadores, sino que se incorporaban de manera decisiva sectores medios, maestros, empleados del Estado, estudiantes, etcétera, lo cual daba un marco a la resistencia o a la lucha contra el gobierno cualitativamente distinto. Y esto creo que, si bien no fija un antes y un después, sí fija un salto cualitativo de confluencia de las fuerzas populares, hasta entonces absolutamente desencontradas.
Bueno, ahí estaba haciendo un paneo sociológico respecto del cordobazo Alcira Argumedo. Y ahora vamos a ocuparnos del único que ha fallecido, que es Nicolás Cazzulo, un hombre nacido en el 44 y muerto muy joven en octubre de 2008. Filósofo, escritor argentino. ¿Qué decía Cazzulo respecto del cordobazo?
El cordobazo se inscribiese como un típico estallido y un típico modelo de protesta popular de aquella época, donde la gente sale no solamente a decir basta de dictadura, queremos democracia, queremos elegir a nuestros representantes, sino queremos cambiar la sociedad. Por un lado, todo un grupo de sindicatos, podríamos decir intransigentes, combativos, de lucha, que de alguna manera terminaron llamándose parte del sindicalismo de la liberación, como se llamaba en ese momento. Pero por otro lado, por primera vez congregó una alta participación de otros sectores no sindicales, estudiantes, partidos políticos de izquierdas, activistas, intelectuales, sectores de la cultura. Se iba creando como una fragua donde por primera vez toda esa gran masa, esa generación que había empezado con Onganía a un determinado proceso de corte, podríamos decir, revolucionario, se relacionaba concretamente con las necesidades, los planteos, la experiencia y el diálogo con los sectores obreros. Una experiencia fuerte, no solamente en términos sindicales, sino también en términos ideológicos y culturales. Tocó a una generación profundamente. Cuando en el 71-72 uno podía ver la gama muy amplia de sectores, podríamos decir, políticos del campo popular, el 80 o el 90% de ellos, 3 años antes, de alguna u otra manera, habían participado en la CGTA, habían discutido, habían estado con sus planes de lucha, habían participado en movilizaciones, en manifestaciones, habían generado discusiones, polémicas. No contenía a los principales sectores sindicales de la CGT, que estaban del otro lado, pero sí era una fuerte presencia sindical y sirvió para que toda una generación, como se decía en aquella época, pequeño burgués, intelectual, política, activista, militante, tuviese una fecunda relación con los sectores obreros peronistas, más combativos, más conscientes de la necesidad de un cambio profundo en la sociedad argentina.
Muy interesante el planteo que hace Casudo, describiendo el cordobazo como la génesis de lo que iban a ser en los 70, la génesis de una generación.
Exactamente.
Una generación política.
Que básicamente no lo dice con esas palabras, pero es la preparación a la vuelta de Perón a la Argentina. Un poco.
Exactamente.
Todo esa. Que después se desencuentran, toda esa es otra historia que empieza allí.
Sí, sí.
Pero bueno, gran parte de estos que dice, 3 años antes habían
claro.
participado.
Uno podría hacer una proyección de lo que dice Cazulo, decir, bueno, toda esa generación que nació con el cordobazo la destruyó la dictadura.
Sí, básicamente.
Gran parte de esa,
fue
de
así,
esa generación. ¿No? Bueno, y ahora. Bueno.
José Gabriel El Pico Bezaelés, ¿sí? Uh-huh. Santafesino, historiador argentino, especialista, le da un poquito más de enfoque latinoamericano porque es especialista en América Latina, ¿sí? A ver qué decía José El Pico Bezaelés.
Y tuvo un efecto notable, que es marcar el inicio de la nueva fase del movimiento pendular hacia la necesidad de que la dictadura militar cediera posiciones, llamara de nuevo a los partidos políticos, se convocaran a elecciones, y además el efecto más grande de que esta vez se convocó a elecciones sin proscribir al peronismo. Y por lo tanto tuvo un efecto enorme. Y entonces a largo plazo, inmediatamente podemos decir que esta democracia que hoy tenemos es en gran parte producto de todas esas luchas populares.
Bueno, ahí estaba la opinión de José Pico Bezaelés, santafesino, nacido en 1935. Interesante recorrida.
La verdad, opiniones. Sí, hay mucho más para recorrer,
sí, claro,
muchas opiniones. Pero bueno, hicimos una selección.
Sí, buena,
de alguna
buena
manera
selección,
para,
Oscar. Bien, para, bien, me parece bien. Muy, muy, muy bien hecha, linda. Bueno, ahí está. Nos hemos metido un poquito más en opiniones formadas sobre el cordobazo. Bueno, y con música de Córdoba de fondo vamos a hablar de lo que será el día martes, el día de los jardines de infantes.
Estamos con tantos festejos y tantas sí. cosas, la vigilia del cordobazo. Bueno, justamente ese mismo día, el martes 28, es el día de los jardines de infantes. Uh-huh. Bueno, por supuesto saludamos a todos los compañeros y compañeras que trabajan en los jardines de infantes, contándoles que, bueno, la Secretaría de Nivel Inicial, en realidad el jardín de infantes es la... el nivel inicial,
claro.
Las compañeras lograron este año, obviamente con todo el aporte nuestro también, un logro para el nivel, que es los cargos de vicedirectoras
sí.
o vicedirectores en nivel inicial, que no existían. Uh-huh. Esto ha sido un logro enorme, y bueno, ahí la compañera Estela con sus colaboradoras están muy contentas por ese tema. Y siguen pidiendo cosas como más cargos de ramos especiales,
claro.
por ejemplo. Uh-huh. Así que bueno, las compañeras son muy batalladoras, y también les voy a contar que para el nivel primario hay otra novedad.
Bien, vamos con esa novedad previa cortina. La contamos rapidito, así nos metemos en
rapidito,
lo que pasa en Cruz del Eje.
Una novedad que vamos a hablar en profundidad el sábado que viene.
Dale.
Vamos a hablar con Estela y la estoy comprometiendo públicamente, porque a Estela no le gusta hablar en radio, pero la estoy comprometiendo para que cuente cómo ha sido la última acta que se firmó en el día de ayer con el tema de la cobertura de vacantes, cargos directivos, suplentes e interinos de nivel inicial y primario, la continuidad laboral de los docentes de nivel y la programación de jornada. Vienen novedades muy buenas. Esperemos hasta el sábado que viene, que la compañera Estela nos va a contar.
Le vamos a dar detalles entonces.
En la peatonal me ofrecen diarios con noticias que nunca saldrán. Leo vidrieras donde dicen que me fiarán.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfruta de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Vamos a hablar con Juan Lescano, que es el secretario general de la Delegación Cruz del Eje, porque el jueves se declaró desierto de oferentes un remate, el remate de un campo, el Campo Comunitario La Libertad, que abarca parte de Ischilín, parte de Cruz del Eje, y allí hay una escuela, que es la Escuela Primaria Miguel de Ascuénaga, que queda en el paraje La Concepción, funciona dentro de esta propiedad y que pertenece a la zona educativa 7110 de Cruz del Eje, una comunidad que son 35, 40 familias, algo por el estilo. Vamos a preguntarle a Juan que nos cuente, que nos haga brevemente un raconto de la situación de esa gente. ¿Cómo te va, Juan? Buen día.
Buen día a toda la gente de UPC, a la gente de Radio Universidad.
Bueno, apelo a tu capacidad de síntesis para aquellos que por ahí no conocen bien cómo es la historia de la comunidad, de la libertad y del remate y la falta de oferente, frustrado este remate. Contanos un poquito de eso.
Bueno, ahí nosotros nos vimos con la noticia hace ya un tiempo. En la CGT trabajamos mucho con la gente del movimiento campesino, la CETEP, que venía siguiendo el tema de cerca. Con los compañeros de UPC también nos involucramos muchísimo, y bueno, estuvimos trabajando con gestiones políticas permanentemente para ver cómo se podía frenar este remate. La verdad que es un juicio muy viejo, de muchos años, uh-huh. Que viene del Banco Feijin.
Upa.
El juicio, en realidad, la demanda está caída hace muchos años, pero el estudio de abogados este que manejaba la causa, estaba reclamando honorarios y la justicia se lo dio. Entonces parte de ese campo, que es justamente la parte productiva de ese campo, son 2.000 hectáreas, que las casi 30 familias que viven ahí vienen produciéndose muchos años, tienen algunos títulos de posesión, está la escuela, ellos tienen producción de leña, de carbón, tienen producción de miel, tienen producción de caprina, uh-huh. todo lo que sea derivado de la leche de cabra y los propios cabritos para faena, uh-huh. Están haciendo ganado bovino y todo lo que sea producción agroecológica que tiene un impacto muy positivo en la sociedad. Y todos esos productos los van insertando en las ciudades aledañas. Bien. Mira, el problema básicamente es que el Estado, el Ejecutivo Provincial, les había dado la luz, erradicación de vivienda rancho, las perforaciones, los reconoció como comunidad, pero el Poder Judicial no los reconoció como comunidad.
Claro.
Y es ahí donde nosotros creemos que hay una inconsistencia del rol del Estado acá,
claro.
Porque tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo son el Estado.
O sea, el ejecutivo le dio la entidad de comunidad con todas estas obras de las que vos hablabas, pero por otro lado, de manera paralela, el juicio privado siguió adelante.
Sí, sí. A ver, la justicia no lo reconoció como comunidad, no claro. lo reconoció como poseedores ancestrales de esa tierra. O sea, hace muchísimos años que vienen de generación en generación
uh-huh.
instalados ahí. Han hecho la tierra productiva, producen. O sea, la comunidad se organizó a través de un sistema solidario, ¿no? Por eso el campo le llaman comunitario,
uh-huh.
¿sí? No es todo el predio, sino es una porción del predio que son 2.000 hectáreas, pero es justamente la parte donde las familias están produciendo.
Claro.
Es la parte productiva del campo. Vos sabés que tenés una parcela de campo y hay parte productiva y hay parte que no.
Sí, sí.
Ellos
sí.
tienen mucho vínculo, inclusive, y que es una de las cosas que también les preocupa, que es el cuidado del bosque nativo.
Está bien.
De la producción natural, sin fertilizantes, sin agrotóxicos. Pero al mismo tiempo tenemos nosotros la preocupación desde UPC que tenemos una escuela funcionando ahí, claro. funcionando muy bien, que es la Miguel de Ascuénaga.
Está bien.
Esa escuela tiene 24 chicos inscriptos en la primaria, tiene docentes, trabajando ahí una docente, y por lo que nos dijo el inspector de la zona, que la tiene a cargo el inspector de la 7110, que está uh-huh. dentro de la jurisdicción de Cruz del Eje, también tenían un pedido de nombrar otra maestra más por la matrícula está creciente bien. Que viene de años a años.
Juan, se me acaba el
se remata,
sí.
se acaba la vida en ese lugar.
Claro,
la
se acaba, exacto.
Se pierde completamente.
Ahora, así de todas maneras, sí. después lo vamos a seguir charlando, obviamente, porque esta es una historia que no se termina, pero ahora se nos está acabando el tiempo.
Sí.
Brevemente, el hecho de que no se hayan presentado oferentes es una buena noticia.
Y nos da tiempo para seguir gestionando.
Claro.
Para seguir gestionando la vía política, que es en definitiva quien tiene que resolver, y el rol del Estado va a ser fundamental acá, pero sobre todo la organización de los compañeros de base, que de esa zona es espectacular,
uh-huh.
y la lucha mancomunada y solidaria de todas las instituciones que querramos adherir a la lucha por esa comunidad, ¿no?
Claro. Juan, te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir el tema, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.
Juan Lescano, secretario general de la Delegación Cruz del Eje. Gente, sigan pasando un lindo Día de la Patria, un lindo fin de semana. Nos reencontramos la semana que viene.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera. La
fiel compañera.